Esto es Cristian Basso.
Buenas tardes, punchaqueros, ¿cómo están? Nuevamente acá, sábado, a las 1 de la tarde, 1 y 7 minutos, perdón por la demora, estaba movida mucho tránsito, venimos cansados, un poco enfermos, época de muchos bichos, aunque me di la vacuna, me engripé, pero bueno, ayer estuve con amigos, festejando el Día Patrio, la libertad de España, sometimiento a otras colonias, seguimos celebrando, comiendo guiso, tomando vino, pasándola muy bien. Hoy traje un pequeño texto, voy a arrancar con un texto, después les voy a decir de qué se trata, y habla un poco del tema del espacio. Dice, el espacio es todo él un espacio, y el pensamiento es todo él un solo pensamiento. Pero mi mente divide sus espacios en espacios de espacios y sus pensamientos en pensamientos de pensamientos, como un gran apartamento. De vez en cuando pienso en el espacio único y en el pensamiento único, pero normalmente no lo hago. Normalmente pienso en mi apartamento. Tu mente fabrica espacios en espacios, supone muchísimo trabajo. Un montón de espacios muy laboriosos. A medida que envejeces, tienes más espacios y más compartimientos. Y más cosas para meter en los compartimentos. Ser realmente rico, creo, es tener un espacio. Un inmenso espacio vacío. Creo realmente en los espacios vacíos, aunque como artista hago un montón de basura. El espacio vacío es un espacio que jamás se desperdicia. Un espacio desperdiciado es cualquier espacio con arte dentro. Un artista es aquel que produce cosas que la gente no necesita, pero que él, por alguna razón, cree que es una buena idea ofrecérselas. Es mucho mejor hacer arte comercial que arte por el arte, porque el arte por el arte no aporta nada al espacio que ocupa, mientras que el arte comercial sí. De modo que por un lado creo realmente en los espacios vacíos, pero por otro, debido a que estoy aún haciendo un poco de arte, sigo fabricando basura para que la gente la coloque en sus espacios que creo deberían estar vacíos. Es decir, ayudo a que la gente desperdicie su espacio cuando lo que en realidad quiero hacer es ayudarlos a vaciar sus espacios. Voy aún más lejos en el incumplimiento de mi propia filosofía, porque ni siquiera puedo vaciar mis propios espacios. No se trata de que me falle mi filosofía, sino de que yo le fallo a mi filosofía. Incumplo más que practico lo que predico. Esto se dice que lo escribió Andy Warhol, parece que no, que es un blef, que fue la secretaria quien lo escribió. Pero no importa, el libro se llama Mi filosofía de AB y de BA, está firmado por Andy Warhol, y me parece maravilloso este capítulo que se llama Atmósfera. Básicamente, porque trata este tema del espacio vacío, tan caro a la música, tan necesario para hacer música, tan necesario para hablar, para decir, ¿no? Como la condición de posibilidad de que la nota salga o de que salga algo bueno, tiene que haber espacio, tiene que haber lugar. Por eso es tan difícil a veces improvisar con otros músicos si uno no los conoce, porque no sabe qué espacio van a dejar para que uno toque o cómo se conjugan estas electricidades, ¿no? Esas emanaciones de cada músico para sincronizarse en un todo.
Parecés Darío Strassenbasser, boludo.
Bueno, son ahí algunos años que pasé en la facultad de filosofía arruinando mis ojos con las fotocopias. Algo quedó.
No, siga el dibuje, maestro.
Darío Steinreiber, que le mandamos un cariño que me explicó. A mí me explicó algunas cosas Darío Steinreiber, porque era compañero mío del colegio.
¿Lo invitamos?
Por favor, dale, le mandamos un beso a Darío.
Qué genio.
Un genio. Y bueno, este tema la verdad que me pareció muy interesante, ya que venimos tratando un poco las editoriales la semana pasada, que tuvimos un super programa con la arpista, con
Sonia
Álvarez. divina Sonia, nos dejó acá música, tocó, nos explicó el arpa, hicimos de todo, la verdad que fue... Y bueno, y la editorial justamente hablamos de este tema del tiempo y de la arquitectura del tiempo y lo importante que es para los músicos la memoria y poder construir desde el recuerdo de lo que se va haciendo y la música hacia dónde va y de dónde viene. Hoy me pareció interesante abrir la cuestión esta del espacio vacío, abrirlo como pregunta, ¿no? No, la verdad que no... Creo efectivamente que hay que aplicarlo en la vida también en general. Uno hay que tratar de deshacerse de las cosas que traen en la carga, cargas que no hacen falta. La música es un buen, como siempre, es una buena metáfora y un buen lugar donde aplicar todas estas cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Después viene un segundo paso que es a partir del espacio vacío y la pregunta que hago y abro es la música que aparece, ¿no? O las palabras que aparecen o los pensamientos. ¿Somos realmente dueños de lo que hacemos, de lo que componemos? ¿Componer música? ¿Qué es? ¿Recordarla? ¿Inventarla? ¿Reinventarla? ¿Robarla? ¿Inspirarse en otro? ¿Tomar un loop de un disco? ¿Es posible la creación desde la nada? ¿Será que los artistas serán como los que más cerca están de lo que se piensa como la creación divina, digamos? En todas las ocupaciones de los seres humanos siempre se transforma algo en otra cosa. Una persona que vende, un almacén, compra un producto y le suma un dinero y gana a partir de eso. Los músicos, los compositores, los escritores, la gente que hace películas, digamos que también hacen como una plusvalía de la materia prima, pero a veces esa materia prima es intangible. Nada, es pensar un poco en voz alta todos estos asuntos que hacen a la música, que sea algo tan misterioso y que haya tantas posturas al respecto. Por ejemplo, si existe el copyright, si hay razón para que existan los derechos de autor, o como bien dice mucha gente ahora, y como están las redes y un poco esta cultura millennial propone, como el copyleft, ¿no? Que sería como uno suelta lo que hace y ya pasa a ser de dominio público y se reinventa a partir de eso, y yo tomo un sample de un disco y después hago otro y arriba de eso y no cito las fuentes. Y bueno, y lo opuesto de todo esto sería con el mashup, que es el no silencio. O sea, la música toda junta, llenando todo. Y bueno, y sin los derechos de autor. Nada, abro la pregunta, quien quiera comentar. Acá estamos, empezamos con este programa tan hermoso que tenemos hoy, día de hoy. Voy a presentar a mi equipo. Primero que nada, a Iván Chausovsky, el licenciado, lo tenemos acá a la derecha. Hola Iván, ¿cómo estás? Buen día.
Más o menos estoy. Ahora mejoró un poco la voz de Lija, pero va y viene. Así que estoy muy bien, contento acá con ustedes y con el doctor en amor, DC Speech.
Ahora lo vamos a presentar al invitado especial, Franco Núñez. Hola Franco, ¿cómo estás?
Hola Cristian.
¿Qué tal? Bienvenido.
Bienvenido, buen día a todos. Contento de estar otro sábado.
Vamos. Y el Leo. Fernando, Teo,
ya pasaron varios programas y todavía no se sabe mi nombre, pero igual te quiero, Cris.
Es la gripe, es la vacuna de la gripe.
Sí, sorry. Es una pesada mañana.
Sí, perdón, sorry. Aparte con la columna que te mandaste el sábado pasado, ya estás, boludo, ya sí. Están pidiendo.
Volverán.
¿Volverán? Bueno, buenísimo. Hola, Teo, bienvenido también.
Hola, Cris.
Un gracias. Placer verte. Y bueno, vamos a presentar a nuestro gran invitado de hoy, un músico, un amigo, quien respeto mucho, que se lo respeta mucho en el ambiente, rankeado entre los no sé cuántos guitarristas mejores de la Argentina.
Los peores, me parece. Más que de los mejores, pero bueno, gracias.
Tiene mucha onda, mucho swing para tocar, mucho groove.
Qué lindo.
Que sabe de qué se trata. El señor DC Speche, gracias por venir. Hola, DC.
No, por favor, ¿cómo andas, Cris? ¿Todo bien? Hola, Iván, hola, Teo, hola, maestrazo. Qué lindo estar acá, ¿eh? Un sábado a la mañana, acá, al mediodía, perdón. Uy, mañana, dije. Hermoso.
Sobre todo para vos que no tomás alcohol y no tenés resaca, ¿no?
Exactamente. Y sí. Es así.
Muy bueno tenerte, la verdad que
gracias.
Aparte trajiste un montón de vinilos, ¿no vas a hablar?
Uy, sí,
de música.
Me vuelve loco los vinilos. Me gasto toda la guita en eso, en vinilos,
¿ah, sí?
Sí, sí.
¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Lo dice como el que apuesta a las carreras, ¿no?
Se agarra la cabeza.
Sí, no, y después cuando tenía que pagar alquiler, digo, uy, ¿y ahora? Claro, sí.
Te estoy en vinilos.
Sí.
Bueno, está bueno.
Más sano que con vinos.
Vinos, vinilos.
Vinilo.
Sí. Aparte lo dice como si fuera como un adicto, ¿no? Como alguien que no tiene razón de que no puede volver atrás.
Es que como hablábamos recién en el coche, DC no, ha pasado de las sustancias sociales que consumimos todos y entonces algo hay que ser adicto. Él es adicto a los vinilos. No fuma, no es cavia, hace yoga, medita.
Es vegano.
Es vegano.
Así que bueno, sí, está bueno, es un lindo vicio, a mí me encanta. Las guitarras y los instrumentos, los pedales, todo ese equipo.
Claro, claro.
Las válvulas, los fierros.
¿Y los vinilos? Hace mucho que escuchás música en vinilo en tu casa.
¿Sabes que sí? Yo tengo un recuerdo de tener 6 años, 5 años por ahí, que todavía con mis viejos vivíamos en una casa chorizo. Mi mamá es paraguaya, ¿viste? Vivíamos con todos mis tíos paraguayos en una casa chorizo en Villa Bosch, que mi tía Epi sigue viviendo ahí. Y tenían un Winco y había unos vinilos que eran del papá de mi primo, y había uno de los Rolling Stones y uno de los Beatles. Y había agarrado el de los Beatles, Let It Be, y lo puse a escuchar. Y yo me acuerdo que, no me acuerdo, en la casa de alguien había un póster de los Beatles con los flequillitos, y dije, wow, ¿eh? Pero en Let It Be ya tenían otro look, ¿viste?
Claro, claro.
Pero flasheé un montón con Let It Be, y después otro de los Stones que no me acuerdo. Sí, y después me acuerdo cuando empecé la primaria, nos mudamos en Villa del Parque, y en Villa del Parque estaba una disquería que no, por las dudas no digo el nombre porque es de esas.
Ah, Musimú.
Sí. Ahí por Cuenca. Y me acuerdo que con todos los vueltos que me quedaba yo, porque mi hijo me mandaba a hacer los mandados, con los vueltos que me quedaba, un día salí del Millán, de la escuela primaria donde yo iba, en sexto grado. Y con la guita que tenía me compré el último que había salido en el 91 de los Rolling Stones, que había llegado a la Argentina, que era Flashlight o Flashpoint. Que era un disco en vivo que tenía dos temas. Y ese creo que fue el primer vinilo que yo lo compré así, con mis manos.
Pero no dejaste nunca de escuchar vinilos.
En un momento sí, dejé de escuchar vinilos porque se me había roto el equipo para escuchar vinilos. Entonces, bueno, ya no, no... Y todos mis amigos, así, no, nadie escuchaba vinilos. Todos escuchaban cassette. Y después vino el CD. Bueno, me tuve que comprar un aparato para escuchar CD. Y me compré el primer CD, que es Please Please Me, de los Beatles. Y bueno, y después, hace un par de años, arreglé el equipo. Me acuerdo ya cuando tenía unos 21 años. Y ahí volví de vuelta con los vinilos a escuchar vinilos y a comprarme vinilos. Era un freak. Nadie escuchaba vinilos.
Claro.
Ya sabía, estaba de moda el CD, ¿viste? Y bueno, y
todo
así.
El mundo se fue desembarazando de todo ese material, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo perdí un montón de discos.
Sí,
sí, tenemos a uno en puerta ahí, ¿no? Sí, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué, el maestro?
Vamos a escuchar que On The Floor de Michael Jackson, del disco Thriller. Off The Wall, perdón. Off The Wall, disco que produjo nuestro amigo, ¿cómo se llama? Quincy Jones. Y que es, Michael Jackson es coautor con el bajista, con Louis Johnson, que es en los 80, me acuerdo, Louis Johnson era como el capo del slap. Y en este tema tiene una técnica de slap muy linda, muy bonita, muy bailable. Y tiene a mi guitarrista preferido tocando ahí, que es Wawa Watson, que fue un violero que tocaba con, ¿no? El precursor del Wawa Watson, terrible.
Sí, sí, sí.
Violero que tocaba con Barry White, violero de la segunda etapa del sello Motown, ¿no? Del sello de música negra. De música soul y funky.
Yo me acuerdo de este disco, bueno, escuchaba el single, ¿no? Este que era Don't Stop Till Get Enough, no me pares hasta conseguirlo. Me acuerdo de haberlo hecho de goma en el vinilo, y me acuerdo tenía el simple. Y me acuerdo, mi viejo era músico de jazz, entonces yo lo tenía Quincy Jones por las orquestas de jazz.
Exacto.
Y no sabía yo que se dedicaba a hacer como música más bailable.
Moderna,
y entonces
claro.
Era como yo decirle a mi viejo, che, pero mirá, Quincy Jones está haciendo esto ahora, ¿viste? Está bueno, jazz, qué sé yo, pero el tipo, viste, metía esas guitarritas medio africanas que nos mató a todos, ¿no? Él inventaron todo. Este disco es como una biblia de género,
sí.
¿No?
El antes y el después.
El antes y el después de este
cómo
disco.
Como la música negra, digamos, puede ser música pop también y lo puede escuchar todo el mundo.
Claro.
No solamente porque había como una cosa media racial. La música negra, palos negros. La música blanca, palos. ¿No? Claro, era como claro, una cosa claro. Así, este tipo.
Aparte
como...
era cuando Jackson era negro.
Cuando todavía era negro.
afroamericano.
Sí,
bueno,
sí.
Vamos a la musiquita.
Cristian Basso es Punchar. Nacionalrock.com.
Yeah.
Sorpresa en un Twitter de acá, de un tweet de Darío Steinreiber, le mandamos saludos, dice que estudiamos juntos en la UBA. Es verdad, estudiamos juntos, él le fue mucho mejor que a mí en filosofía. Y aparte me acuerdo que me explicó muy bien los empiristas ingleses, a Locke, que no lo entendía. Yo no sé si el profesor no explicaba bien, no sé qué, y él me lo explicaba bárbaro. Nos volvíamos a la facu y siempre era muy claro y me lo llevaba como lo mismo que hace ahora, que la verdad que me parece una genialidad que lleve como a la... al plano de lo cotidiano y lo relacione, ¿no?, con la publicidad, con la música, con todo lo que está pasando. La verdad que es genial.
Admirable.
Genial.
Lo admiro un montón. Yo cada tanto lo miro ahí.
También, sí, ¿no? Es bueno, es muy bueno. Hermoso, muy
sí,
bueno.
Sí, lo que hace y, que da, sí, sí.
Y cómo llegó a tanto al público, ¿no? Eso es lo que... Hacer cosas buenas y que sean populares es lo más difícil que hay, ¿no?
La verdad que sí.
Le mandamos un abrazo grande y lo esperamos.
Una sorpresa, ¿no?
Una sorpresa, sí. Sí, un grosso. Steinreiber.
Bien, es Strassenbasser.
Nunca supe cómo se pronunciaba el apellido.
Sí, así, me parece que yo lo que es así, Steinreiber. Steinreiber.
Decilo vos entonces.
Steinreiber. Si no, oiga, como el hermano que se puso Mauro Zeta, el hermano este, él es el que habla de policiales, ¿no?
Mira.
La hizo más fácil. Che, bueno, yo voy a leer esto que tengo acá. Vamos a volver a presentar a Dizzy para que no sepa todo esto, que está bueno que lo sepamos. Dizzy Speche es músico, guitarrista y productor. Actualmente hace guitarra y voces para Coti y también se desempeña como solista. Tocó con grandes músicos como Fito Páez y Emmanuel Horvillier. La revista Rolling Stone lo destacó como uno de los grandes guitarristas argentinos. Daniel Dizzy Speche abreva en el funk, el soul y el jazz para darles vida a esos solos vibrantes que se distinguieron en las bandas de Horvillier y de Páez. Entre ambos trabajos un océano de distancia. Emma me pedía, negro, baja el volumen. Y después Fito me dijo, hijo, no te escucho. Cada uno tiene conceptos de sonido diferentes, yo solo trato de adaptarme, dijo Dizzy. Cuenta este prolífico guitarrista que ahora despunta su vicio al frente de un trío que remite a Hendrix y George Clinton por igual. Una síntesis del look que pela Dizzy en ese... ¿no? Bueno, habría que poner la foto de Dizzy. Bueno, y...
Pero qué lindo, ¿no? Todo lo que dicen. Pero bueno, nada, qué sé yo. Se me da un poco de vergüenza. No, divino, hermoso.
Fueron buenas experiencias,
sí,
aprendiste.
¿Qué te parece? Sí, yo laburaba de fletero y de repente me llama Emanuel cuando tenía 23 años y me dice, venía a tocar. Yo dije, buenísimo, ¿entendés? Y ahí ya está.
¿Cómo te conoció Emma?
Emma me conoció una vez en el 2000, 2001 por ahí, había, o antes, en el 99, no recuerdo, y en esa época... Había una jam, una zapada ahí frente al boliche New York City, viste, sobre Álvarez Thomas, que se llamaba Tobago.
Sí.
Y se hacía todos los domingos. Y nada, yo en esa época vivía en provincia y me encontraba con todos mis amiguitos músicos ahí. Che, nos encontramos en Tobago, vamos a zapar, viste. Y bueno, había pegado muy buena onda con el violero que estaba ahí en la banda fija, que René Rosano, un guitarrista increíble. Que bueno, que había que anotarse como una lista. Y bueno, yo subí a zapar un tema llamado Mustang Sally, bueno, con una cantante y unos músicos que no conocía, en la jam se dio que todos sabíamos el tocarlo, cuando nos subimos, y no me acuerdo qué otro tema tocamos, y yo toqué la viola, y cuando me bajé había tanta gente en ese lugar, que había justo había una mesa donde había una silla que estaba vacía, y yo estaba medio cansado de estar parado, y bueno, le pregunté a la gente de ahí, che, ¿me puedo sentar? Y me dicen, sí, dale, sentate. Me senté y al lado mío había un chico de rastas que yo lo miré y dije, este chabón lo conozco, este es uno de los Ilia Curiaki, pero este no sé, este es el hijo de Spinetta, decía yo, o este es Emanuel, me los confundía, para mí eran mellizos, no sé. Y me dice, che, qué buena onda, me gusta cómo tocas, ah, bueno, gracias. Ese fue el primer encuentro que tuve con Emma. Bueno, después los hermanos Jacinto, Hernán y Juan, que yo era muy amigo de ellos, me comentan que Emma estaba armando estaba haciendo la banda, ¿no? La estaba formando y bueno, estaban buscando guitarrista y que le habían hablado de mí. Y un domingo, yo en esa época vivía con mis viejos todavía y todos los domingos nos íbamos a zapar, me iba en auto hasta Burlingame, a la casa de un amigo baterista que se juntaba con otro amigo bajista a zapar. Entonces yo, mi viejo me prestaba el auto, el Twingo, yo cargaba un Marshall que tenía, la viola y nos íbamos hasta allá a zapar y justo suena el teléfono de línea. Y era mi amigo Juan Pablo y me dice, estoy acá con Emma, ¿para qué quiero hablar con vos? Y Emma me dice, che, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Querés venirte acá? Vamos a zapar, ahí te quiero conocer, qué sé yo. Y sí, dale, dije, ahí voy. Corté y le dije a mis amigos que iban hasta mi casa, hasta Lourdes, a marcarme todo el camino de ahí hasta Burlingame. Le dije, che, muchachos, cambio de planes. ¿No les molesta? No, todo bien, todo, re buena onda, se lo tomaron bien.
Claro.
Y ahí me fui a la casa de los hermanos de Juan, ahí en el centro. Y ahí estaba Emma y bueno, y charlamos, pero me pasó un tema, qué sé yo, nos hicimos amigos. Y ahí quedé, ya está.
Bueno,
sí, así como así re lindo, sí.
¿Y con Fito? Después.
Y después él me llama Diego Olivero, que en ese momento, y hasta ahora sigue siendo el director de la banda de Fito. Esto fue en el 2010, enero del 2010. Primero de enero, 2 de enero, me llama. Y yo pensé que era una joda, me dice, mirá, no, porque Fito está armando una banda, qué sé yo. Y bueno, y te quiere a vos en la guitarra. Y bueno, y así fue. Empecé a ir a los ensayos, qué sé yo, y bueno.
¿Y te empezó a decir hijo?
Él a todos les dice, hijo, ¿sí? chicas, okay, chicas, no sé qué, hijo, a ver, hijo.
Bueno, sí, sí.
Bueno, así fue todo.
¿En qué año estuviste con Fito
tocando? 2010, pero fue tipo el 1 de enero, 2 de enero del 2010, una cosa así fue. Ya al toque. Y hasta el... Ponele que habrá sido mayo, junio de 2013. Hasta esa época, sí. Más o menos. Así que bueno.
Qué bueno.
Re lindo. Hermoso. Viajamos por todos lados. Con Emma, con Fito también. Muchos viajes, muchas giras. Era como básicamente irse de viaje egresado. Estar en, ¿no?, hoteles re lindos, así. No sé, salía a caminar por México, ¿viste? Qué sé yo. Nunca en mi vida había ido a México. De repente estar caminando por ahí, o en Madrid, viste, encontrarme con gente, viste, porque hay muchos argentinos viviendo en España, qué sé yo, encontrarse con amigos de años así, de la infancia, que estaban viviendo allá. No, re lindo.
Ya nos vas a contar muchas de tus experiencias de viaje, bueno. Ya sé que tenés ahí como un mundo muy, muy, muy rico espiritualmente, y ya nos vas a contar de eso.
Sí, Espeche, digo, más allá de haber tocado con estos músicos más conocidos, es querido y conocido por todos los músicos del ambiente, o sea, digamos, desde...
¿Vos decís?
Yo digo, afirmo, desde la actualidad, y también te he visto en fotos así zapando con Alvi Singer, con algunos más indie, ¿no?
Alvi Singer, cuando éramos chicos teníamos una banda con Alvi Singer, con Andrés Hayes, Octavio Buni y Javi Martínez Vallejos, pero desde que tenemos 14 años teníamos una banda de hacer estándar de jazz. Queríamos tocar jazz. Y Alvi Singer, el verdadero nombre de él, Jano Zeitún, tocaba el contrabajo. Y ya tocaba increíble, todos pibes así, re... Y Sebastián Precia en el saxo tenor. Andrés Hayes es un saxofonista así increíble también de jazz. Hacíamos hacíamos como estándar de jazz.
Por eso, pero es loco, ¿no? Cuando ves a alguien que en todo su desarrollo, a los 13 años ya estaba el macho ahí tocando con otros, cada uno después hace su camino. A vos te habrá pasado en otra generación,
claro.
A mí no, pero...
Pero bueno, te pasa en otros ámbitos.
Sí, estoy acá con ustedes.
Claro. Estamos acá, tratando de salvar al mundo.
Así es.
Che, hoy era sábado, ¿no? Sí.
De salvarnos nosotros. ¿La música qué onda?
Ahí anda, hermosa la música.
¿Sí?
Me encanta, sí.
¿Qué es la música para vos?
No sé, es dormir. Cuando duermo, no sabes, hay como escucho una música increíble. Cuando me despierto después de ese sueño, digo, quiero componer, quiero escribirlo, y ya me olvidé. Tipo, después, pará, tengo que desayunar, a ver, la espirulina, el limón, qué sé yo. En ayunas, y después digo, pará, ¿qué era lo que esa melodía que había soñado? Y me la olvidé, ya está, ya fue. Siempre sueño con cuando te vas a dormir, parece que toda esa data de todo el, no sé, que te pegó cuando fuiste a ver una banda, no sé, que lo tenés en la cabeza y parece que se te mezcló con algo tuyo y decís, voy a hacer algo, voy a demearlo, voy a hacer una maqueta o voy a componer, a ver qué era ese riff que soñé, y ya está, ya fue, te lo olvidás.
Es interesante la que lo relaciones con el dormir, me encanta. O sea, cada uno de los músicos que han pasado por acá, todos dicen cosas distintas, ¿no?
Sí, ¿viste los bocinazos, la orquesta? Tipo, es como arreglos de vientos así.
De brases.
Sí, de brases de Stockhausen, parece Messián, no sé, ¿viste? Como, es un flash eso también, el tren. Yo cuando era chico me tomaba el tren, mis viejos tenían una casa en Hurlingham, donde íbamos un terrenito que iban construyendo una casa, íbamos los fines de semana, ¿viste? De Villa del Parque, nos vamos al San Martín, hasta Hurlingham, y el tren hacía como un ritmo como de candombe. Cuando ya estaba bajando la velocidad y estaba por ya frenar por Hurlingham, donde pasa Palomar, ¿viste? Y era como parecía un candombe, y de repente hacía un cambio de vía, y se iba todo al carajo, ya dice, se iba el tiempo al carajo, pero era como, era tremendo eso. Me acuerdo cuando bajaba la velocidad, era como un candombe así, espectacular, estaba buenísimo.
Está muy bueno lo que le decía, es muy, muy interesante saber lo que los músicos piensan o pensamos, a veces estamos tan como en otra, ¿no? Es como, el mundo real es demasiado, demasiado violento a veces para que uno está acostumbrado a tener este tipo de pensamientos, ¿no? Si te levantás y escuchas, ¿qué soñé? Y estás hasta acostumbrado a que la gente te haga una nota y te ay, que sos re bueno, sos el mejor del mundo, el mejor guitarrista, y de repente, no sé, por eso los músicos o los artistas sufren tanto con los juicios, con esas cosas que tienen que ver con lo legal, por ejemplo, los trámites, ¿no? Hacer un trámite para un tipo que está pensando en lo que soñó en la noche y es lo peor que le puede pasar, ¿no?
Sí, puede ser. Yo, por ejemplo, no sé lo que pago, me olvido las cosas que pagué. Che, ¿cuánto te salió? No me acuerdo, como que lo anulo. Aparte de que soy malísimo con los números y que debo matemática de quinto año todavía. Aparte de eso, soy malísimo con los números y me olvido de todo eso.
Pero me gusta justamente lo del olvido y del recuerdo, me gusta esta cosa de, hablando justo, me retrotrajo un poco la época filosófica. Yo siempre me pregunto de dónde viene la música que uno inventa, ¿no? ¿De dónde? ¿Viste que es como una cosa rarísima? Porque hay algo también hay una teoría platónica del conocimiento que dice que uno se olvida al nacer de todo y se trata la vida de recordar. Y por eso, viste, cuando entendés un teorema o entendés algo, decís, ah, pero esto yo ya lo sabía, yo ya lo sabía. Y cuando uno hace una canción o haces un tema, es como que ya está hecho, ¿no? Y solamente tenés que estar ahí como 2 días hasta que vas encontrando ese acorde que te falta, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Para modular, para cerrarlo, para repetirlo. Es loco, muy es como loco. Que no es de uno, ¿viste?
No.
Me ha pasado alguna vez, viste, que la gente, no sé, te empieza, por ejemplo, a cantar por la ventana, viste, está de los vecinos, te cantan como lo que estás componiendo, es re loco eso, ¿no? ¿No te pasó? No,
nunca me pasó. Fua, qué maravilla eso, que un vecino te... Fua,
que un vecino te cante por la ventana.
Sí, sí,
me
sí.
Gustó, aprender es recordar, ¿no? Como pasaste por el, te moriste, fuiste por el río del Leteo, te olvidás todo. Y bueno, recordar qué pasó la noche anterior, ¿no? y después lo que decías de que ya está, ¿no? ¿Quién era Michelangelo? Que él decía que la escultura ya está en la roca, que solo hay que sacar lo demás. Supongo que el swing será algo así, pero no todos podemos tener ese intelecto para verlo, ¿no?
Seguramente.
No se ríe.
Está como despeinado y hablando, diciendo esas palabras.
Y falta, y menos mal que no se ve el grano en la radio.
No, el disquito, ay, nos hacen el circulito.
Vamos a escuchar un disco. Dizzy, vos que hablabas del candombe, que te gusta el funk, que siempre hay la música negra. ¿Qué música blanca escuchás?
Todo, todo. Me gusta todo. La música es hermosa. Todos los compositores de todos los colores, de todos los países, son increíbles. Qué sé yo, hay unos que me gustan menos. Qué sé yo, pero...
¿El que menos te gusta? Así, un anti-recomendado.
Es que no lo escuché todavía, no sé, pero...
Perfecto. Está la pregunta de qué te da vergüenza que te guste.
¿Qué me da...?
Por ejemplo, a los amigos músicos que les dicen, che, no sé, nosotros tenemos un par de temas ya que sabemos que son medio como que... ¿Te da vergüenza contarle a un amigo, una amiga que conoces? Me gusta tal tema, por ejemplo.
A mí...
¿Te da vergüenza alguno?
Sí, hay un... Sí, la verdad que sí, hay un par de temas que me da vergüenza y me cargan, no sé. Me copan esos cantantes melosos así, yankees, tipo negros, tipo Luther Vandross, que tiene unas baladas que a mí me encantan. Me dice, pero esto es re grasa, me dice, esto es re pardo. Uy, no sé, pero me vuelve loco.
Re pardo.
Sí, como que me...
Sí, bueno, pero mejor nosotros hablamos de Cristian Castro, estamos hablando de cosas.
Y a mí me vuelve loco como canta el chabón. También que la música mucho no me gusta, pero se me pone la piel de gallina cuando canta esos agudos, tipo, así tipo, me parece un cantante heavy metal así.
Sí, ¿no?
Sí, pero el choripán, si te gustaría, te daría vergüenza.
No me gusta, choripán, la verdad.
¿Qué vamos a escuchar, dice?
Vamos a escuchar un tema que se dice que fue el primer tema punk de la historia, de una banda de rock peruana, que todavía en ese momento, en el año 1964, en Lima, todavía no existía la palabra punk, parece. Año 64, que en ese año que salía de los Beatles. Estaba, no sé.
Y Beatles for Sale, ¿no?
For Sale, bueno.
Más en, o menos.
En okay. Lima, en Perú, estaban como una banda de rock rompiendo todo así. Y se dice que fue como la primera banda punk de la historia y el tema punk de la historia. Antes que Sex Pistols, antes que no. El tema se llama Demolición y la banda se llama Los Psychos.
nacionalrock.com.
Esto es Christian Basso.
Seguimos al aire acá en Punchak Radio. Gracias a Guillermo Cabezudo, que nos está ayudando desde la dirección, ahí, en el control. Y a nuestro operador, Leo Sangari. Gracias, Leo. Seguimos acá con Dizzy Peche. Y escuchamos a los Psychos recién. Qué bárbaro, ¿no? Qué locura.
Tremendo, no sabían lo que estaban inventando los tipos. Estaban como...
Es como el comienzo de la acción, como eso es, ¿no? Es la, porque temas en español ya había antes. O sea, los Gatos, por ejemplo, eran anteriores, ¿no? A esto.
Claro, ahí estamos hablando con el muchacho que, bueno, estaba también Billy Cafaro acá, estaba, ¿cómo se llama? Estaba. Sí, sí. Uy, perdón.
¿Quién es Billy Cafaro?
No sé, no importa. Bueno, ¿cómo se llama el que tocaba el trombón y el contrabajo?
De la orquesta.
Eddie
Pequerino.
Era lo más, Eddie. Yo conocía a Marcelo, al batero.
El hijo también.
Marcelo.
Era Marcelo.
Sí.
Pero tenía la orquesta de Eddie Pequerino, a mí me partió la cabeza cuando la vi en vivo. Dije, viste, porque yo lo veía con Olmedo en la tele y un día digo, uy, pero este chabón toca grosso. Es un director de orquesta, era una de las primeras big bands argentinas, ¿no?
Así es, sí.
Con Marconi, feliz domingo, acá me aclaran, cabezudo que sabe todo, es como nuestra enciclopedia del rock nacional.
Qué grande.
Pero también estaba pensando cuando escuchábamos a los Psychos esta incitación a vamos a demoler. Dice, vamos a demoler la estación de tren.
O
sea, aparte no dicen vamos a explotarla, ¿viste? Vamos a demolerla. Es una cosa extraña.
Con un tractor, no sé, alguna topadora, no sé.
¿Vos qué opinás de la... porque hay como una responsabilidad, ¿no? En los artistas así de tirar como un mensaje. Es una incitación a algo violento, ¿no?
Es
un acto de como de violencia lo que están proponiendo los muchachos.
Y sí. Es muy amplio eso, ¿viste? Porque alguien que tiene por ahí, no sé, un pensamiento un poco retorcido, por ahí a decir, esto está mal, es re violento lo que está diciendo. Pero también hay gente que por ahí se lo puede tomar como algo divertido, ¿no? Decís, pero ni en pedo, gente que ni en pedo haría eso, pero escucha de mover estación de tren y le parece como algo divertido. Pues, es simplemente una canción por ahí. O también hay gente que puede decir, este mensaje tiene algo oculto atrás. Quizás es como una forma de decir otra cosa en otras palabras, que no está muy de acuerdo con las cosas que están pasando. Entonces, como, no sé... Quizás es algo metafórico, ¿no? La estación de tren quiere decir el gobierno, ¿no? Vamos todo el pueblo a, no sé, nos están oprimiendo, no sé, no estamos de acuerdo con las cosas que están pasando. Andás a ver, ¿no?
Claro, pero
decían eso de las letras de Motown, por ejemplo, que las letras de Motown que... Oh, yeah, wait a minute, Mr. Postman, no sé, que parecen como las letras muy naif, pero parece que de fondo tenían un trasfondo así político, digamos.
No como Yuya, que se podía que...
si lo daba
Estuvimos hablando el otro día.
Mortales.
Pasar la música al revés. Sí, también está la opción que no dijiste vos, que es la que el tipo que se lo toma literal, ¿no?
Exacto.
Que dice, bueno, voy y lo hago. O sea, existe esa posibilidad también. De hecho... Por ejemplo, los crímenes de Estados Unidos, el de Columbine, por ejemplo, parece que los pibes escuchaban Marilyn Manson. O sea, eso dicen, no sé, tal vez pobre Marilyn le pusieron esa mochila. La música tiene algo medio oscura, ¿no? De Manson. O sea, yo no sé si es un tipo que incita a la violencia necesariamente desde el discurso, desde las canciones.
Sí, ¿no? O sea, el chabón parece que es recopado, me dijeron que es recopado, muy inteligente, muy copado, pero bueno, parece que es marketing como esa cosa de, ¿no? Cómo se viste, cómo se maquilla, el chabón cómo sale en escena y la imagen que quiere dar es como que vende, nada, y a él como que le funciona el negocio ese.
Sí, funciona y bárbaro.
¿Qué te parece?
Funciona muy bien.
Estamos en contra de cualquier persona que fomente la violencia, así que si Marilyn Manson lo hace, lo odiamos y lo vamos a cagar a trompadas.
No, pues, un poco sí, ¿no? ¿Estamos un poco en contra de la violencia o no?
Sí. Estamos, sí, ¿cómo? Obvio, estoy totalmente en contra. Sí. Pero totalmente en contra, digo, estaba haciendo un chiste para...
No, ya sé que era un chiste.
Totalmente en contra de cualquier tipo de violencia física, mental, y sobre todo esas violencias invisibles, ¿no?
Claro. Sí.
Exactamente.
Roman Polanski, ¿no?
Polanski.
No se rían. Estoy mal. Roman Polanski, ¿saben lo del asesinato? ¿Cómo se llama este?
Sharon Tate.
¿Y para quién fue el asesino?
Manson.
Manson. Que decía que estaba también influenciado por los Beatles y decía Helter Skelter con sangre en la pared. ¿Y vamos a echar la culpa a la música?
Claro. La música no tiene la culpa. No sé,
pero hay
ciertas personas.
Hay algo que de repente la música se vuelve algo social, ¿no? O sea, una letra es un discurso. puede ser una arenga, puede ser siempre, y hay una suerte de responsabilidad. Por eso también, por ejemplo, el reggaetón es un estilo que se critica mucho justamente por esto, ¿no?
Claro, por las letras.
Por las letras y por esta cosa machista, por eso aparecen también como reggaetoneras más con una orientación más feminista, ¿no?
Exacto.
Y también el tema de las drogas, que a mí siempre me pareció muy raro, a pesar de que, no, digamos, más allá de que yo haya consumido, me parece raro que alguien cante como defendiendo la postura de consumir. O sea, no me parece que sea, no lo apruebo. Yo desde ser padre, esa parte mía,
no, tengo
un hijo joven, adolescente, no, más que adolescente.
Pero por ejemplo, Andrés, cuando le hicieron una causa por decir qué linda noche para fumarse un porrito.
Sí.
Ah, sí, ¿te acordás? Sí.
Era muy light, es muy light lo de Andrés, ¿no? O sea, no, justamente no es un tipo que un poco ha aprovechado todo eso para componer y para jugar un poco con este folclore, ¿no?
Sí es.
Pero hay otros que es más denso, ¿no? El mensaje del gueto y de la cosa. Yo lo veo más en la música que está pasando ahora, ¿no? Esto.
Sí, así es. Sí.
Y a veces me pregunto que, viste, gastar tanta plata en un video, en un, no sé, en una canción, en un estudio, en compresores que valen miles de dólares, sí, y todo para grabar, viste, no sé, mami, no sé, estoy fumando crack, viste, o sea, la verdad que no sé, pero bueno.
El trap es un género que ahora está muy de moda y que también tiene muchos mensajes misóginos y cuestiones así y se pone en boga, ¿no? ¿Qué estás diciendo? La responsabilidad del micrófono.
Exactamente. Tenemos todos acá. Totalmente. En este momento mismo.
Sí.
Por eso estamos hablando de esto.
Así es, sí, sí. No, a mí ese estilo que hablan estas letras así medio misóginas no me copan ni ahí, pero bueno, qué sé yo.
¿Y la música? ¿Te gusta el reggaetón, por ejemplo?
El ritmo del reggaetón...
¿O el trap
sí,
o hip hop?
Me gusta, pero no en todos los artistas. Hay ciertos artistas que, por ejemplo, cuando... No sé, es una cuestión, no lo puedo explicar, es cuestión de gusto, qué sé yo. Hay ciertos artistas que cuando hacen reggaetón, vos escuchás el reggaetón y a veces cuando no tiene tanta letra misógina, o sea, cuando se pone un poco más serio el ritmo, sí, me hace acordar mucho a los ritmos de árabes. Es como muy árabe. Y a mí me recopa la música así root, viste, de África, ¿no? De ritmos de diferentes lugares así. Me acuerdo una vez, por ejemplo, estábamos tocando con Emma, nos fuimos de gira, uno de esos tantos shows que hacíamos en Córdoba, siempre íbamos a tocar a Córdoba. Y un día lo trajimos al Turquito, un percusionista que tocaba con los Curiaki, vino a tocar con nosotros. Y en el micro el chabón peló ¿cómo se llama?
La darbuca. No.
La darbuca. Y me empezó, como él es descendiente de árabes, me empezó a explicar todo, porque en su familia son todos músicos y viene de ¿cómo se llama? De un linaje de músicos árabes, ¿no? Y me empezó a explicar, mira, en tal pueblito, en Beirut se toca así, en Palestina cambia un poco, y como que él sabía todos los detalles, ¿viste? Y es hermoso, es bellísimo. Y vos te podés escuchar y es el igual que el reggaetón, ¿entendés? Tu, tac, tu, tac, tu, tac. ¿Tú entendés?
Y que el candombe.
Y tiene algo parecido al candombe.
En realidad es el tumbao, es esa segunda corchea adelantada, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, esa cosa, el swing ese.
¿Eso está más grande o más chiquito, pueden decir los antropólogos de la música, como sí, que es un germen que aparece, ¿no?
Claro,
esa célula.
Célula rítmica que se va, ¿no? Se va trasladando, se va moviendo, depende.
Igual me hiciste acordar, justo estaba ahí con unos amigos ayer, estábamos escuchando un tema de los 80 que se llama Informer, de Snow, un rapero, un pre-Eminem, ¿viste?
Ah, mirá.
Y tiene una forma de rapear, después lo podemos poner un poco el tema, que es bastante como turco, parece como que nace un poco del rapeo, esta cosa, hay una relación bastante oculta, porque no está muy bien evidencia, pero está bueno lo que estás diciendo, porque... A mí me suena también un poco, tiene como algo en lo percusivo, esta cosa medio el baile del ombligo, ¿no? Tiene como algo de
sí, exacto, de medio del ombligo.
Un poco viene el ragamuffin y del dub, creo que eso empieza ahí, como que eran batallas, que es lo mismo que surgió con el trap, porque esto es pibito. Ahí está Informer,
mirá. Voy a ponértela a ver si te acordás.
Reggae blanco parece.
¿Informer se llama la banda?
Sí, no, Snow se llama el cantante, mirá.
Sí, tal cual, en los 90, ¿no?
Parece medio turco esto.
Sí, sí.
¡Ah, ese fraseo!
Sí, sí.
No había Pro Tools en esa época, ¿eh?
No, no había nada.
No, pues son manes que tienen como un ritmo al cantar, un fraseo tremendo. Pero eso, se deben mezclar todo. Todo dice que vienen de África. No sé de a dónde vamos y...
Bien, vamos a África. Hay que ir a África a hacer algo bueno, a ayudar a la gente. Seguramente, eso seguro. Lo que está muy bueno de este tema, que lo descubrí con esta con el YouTube, porque... ¿Me lo bajás un poquitito? Un poquitito. Lo descubrí como hay un montón de cosas que yo escuchaba de chico y después nunca lo sabía, no sabíamos la cara de los que cantaban. Este tipo no lo conoce nadie, por ejemplo. Sin embargo, esta canción la conoce todo el mundo.
Sí es.
Y estuvo preso este tipo y la canción la escribió en la cárcel, es como un alegato de su defensa, defendiendo su
ah, tremendo su inocencia. Lo que estás contando, no sabía.
Sí,
eso.
Sí, es muy bueno. Mírenlo, el video es muy bueno y muy bueno el tema. Sí, sí.
Qué loco.
Bueno, ¿qué querés? ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un temita?
Vamos a escuchar un temita más y pegamos la tanda y la entrevista con la Coneja China, una instagramer que vende remeras y está marcando tendencia. Me vuelvo yo la voz.
Ahí va. The Spinners, una banda así de esas que en los 70 y 60 como, no sé, estaban los, ¿cómo se llaman? Los Temptation, esos grupos sí. Vocales negros.
Claro, sí.
Bueno, estaban los Spinners, bueno, y me gusta mucho ese tema, se llama I'll Be Around. Parece que ellos no eran de la Motown, los Staple Singers eran de Bellboy Music. Atlantic Records, eran de Atlantic Records, pero se decía que los músicos de la Motown a veces tenían como un contrato exclusivo para grabar en la Motown solamente. Pero bueno, muchos de ellos agarraban y... sin que los de la Motown, los de la compañía Motown se enteraran, iban y grababan en las otras, ¿cómo se llaman? En las otras compañías, y por ahí cambiaban los seudónimos. Por ejemplo, el bajista de la Motown, el histórico bajista de la Motown, que para mí yo considero el mejor bajista de la historia de la música.
James Jamerson,
exactamente.
De
Hook.
¿Cómo saben los muchachos?
Porque tocaba de Hook, le decían el gancho.
Yo vivía con mi profe de bajo.
Claro, yo vivía con Mariano, que él me enseñó todo esto. De Hook le decían a James Jamerson porque tocaba con un solo dedo y porque tenía una particularidad de que él, hasta el día de su muerte, nunca le cambió las cuerdas al bajo.
Ah, yo tampoco.
Claro. Tampoco limpió el bajo porque decía que se le iba el funk. El chabón decía eso, terrible. Y bueno, parece que este chabón grabó en este disco con otro seudónimo para que los de la Motown, él se llamaba James Jamerson y creo que se puso Peter Peterson, algo así, se cambió el nombre ponele, o algo así, para que no sospecharan. Así que bueno, ahí.
Bueno, vamos a escuchar esta canción, ¿qué se llama?
I'll Be Around.
I'll be around.